En la Biblia existen numerosos casos de personas que oraron y la respuesta tardó tiempo. Vemos el caso de Ana, por ejemplo, quien no podía tener hijos y le tomó tiempo el seguir insistiendo delante del Señor. Otro caso es Daniel, mientras él oraba por años por la nación en el tiempo de la deportación. Y Dios nos está animando, queridos amigos y hermanos, a que seamos personas implacables en la oración, que oremos y sigamos orando hasta recibir la respuesta del Señor. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Consejos para Familias. Hoy estamos con este tema que se llama Oración Implacable. Y creo que es un tema muy importante. Estamos viviendo, hermanos, en un tiempo en que la oración es algo fundamental para lo que está pasando a nivel familiar, a nivel de la iglesia, del gobierno de Israel. Y existe una oposición real, ¿verdad? El diablo quiere convencer a los intercesores de que no tiene sentido seguir orando, que algunas cuestiones parecen que no van a cambiar nunca, que tal vez Dios no te escucha, o que tú no estás bien con Dios y no tiene por qué responderte, o tal vez que nada va a cambiar. Pero en realidad estos pensamientos son una forma de oposición y el llamado, hermanos queridos, es a ser implacables en la oración. Cuando usted está orando por un hijo, por ejemplo, que tal vez se alejó o está en rebeldía, o está orando por un familiar o por una situación y tal vez pasen meses y años, pero el Señor nos habla acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esa parábola de Lucas 18 habla efectivamente acerca de cómo, precisamente en el contexto del último tiempo, cuando ya antes del regreso de Cristo, mientras iban a intensificar pues, los problemas, los conflictos, las crisis, las guerras, las epidemias y demás, el Señor nos dijo que oráramos y que Él nos hablaba de esa necesidad de orar siempre. Entonces, la batalla, hermanos, por orar sigue, creo que nunca ha sido tan feroz como en este tiempo. O sea, Satanás quiere frustrar a los intercesores, repito, para que ellos no oren. Pero Jesús nos hace una pregunta en ese texto de Lucas 18:7. Dice que si cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, quiere decir que si la presión que Satanás va a ejercer en el fin del tiempo antes del regreso de Cristo será tan severa que tal vez los cristianos ante el sistema del mundo que grita cosas, etcétera, abandonarán su oración y cederán ante las tinieblas o bien se va a encontrar un pueblo que está viviendo en fe, que está clamando, que entiende las dinámicas espirituales. Y hay esta pregunta, ¿verdad? No para que como que dudemos de nosotros o de Él, sino para que estemos alertas y no permitamos que nada nos mueva de ese lugar de oración. Obviamente estamos hablando de la oración privada. O sea, cada uno de nosotros hemos sido llamados, hermanos, a orar. Cristo dijo en Mateo capítulo 6, tú cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta y ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, hay esta invitación de Cristo a orar de manera privada. Pero también dijo que si dos se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Entonces, está la oración privada, la oración con otros, con la familia, por ejemplo, la oración congregacional. Muchas veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo vemos cómo todos oraron. De hecho, en Hechos capítulo 4, cuando había una amenaza tremenda de una, de que los golpearan y de que los metieran a la cárcel y que los mataran, dice la palabra que ellos fueron a orar en ese momento, hermanos queridos, y clamaron al Señor. Y ese es precisamente nuestro llamado de seguir orando en medio de la presión, en medio de las dificultades. Y hay un caso del Antiguo Testamento que a mí siempre me ha animado mucho, que es el caso de Ana. Ana era una mujer de Dios que dice la palabra que ella no tenía hijos. Su esposo, Elcana, tenía dos mujeres. Una era Penina y otra era Ana. Y esta Penina, la otra mujer, pues tenía hijos, varios hijos, ¿verdad? Y Ana no tenía. Entonces, cuando ellos dicen que cada año iban al templo, vivían lejos obviamente, y cada vez que ellos iban, Ana presentaba su petición delante del Señor año tras año. Y llegó un día en el que Ana hace una oración: Señor, si me das un hijo varón, te lo voy a entregar a ti. Ana fue puliendo su oración hasta alinearla con la voluntad de Dios, y Ana vio una respuesta preciosa. Entonces, este ejemplo es un ejemplo de una oración implacable. Alguien que pasaban años, había burla, había tal vez depresión, había desánimo. Sin embargo, ella seguía orando al Señor y no se cansaba de clamar y de presentar esta petición delante de Dios. Y es también la invitación que Dios está haciéndonos en este momento como cristianos, como iglesias, para estar clamando al Señor por muchos aspectos que requieren que el pueblo del Señor clame a Él. Pero bueno, si tiene una pregunta, por favor, escríbala, ya sea en nuestra página de Facebook o en nuestra página donde está YouTube, en el canal de Pastor Nets Gómez. Esa es la página de Facebook de Pastor Nets Gómez, o bien el YouTube, el canal de YouTube de su servidor. También recuerde que puede llamarnos con su pregunta al 877-711-3342 para que podamos escuchar su pregunta. Y yo creo que este tema, hermanos, de la oración implacable es un tema muy importante, porque el Señor, hermanos, quiere esto. Voy a explicarle. Él quiere la relación con nosotros. Y decía un autor que Dios defiende o protege su relación con nosotros al hacer de la oración el medio a través del cual recibimos, y de la oración consistente, el medio para mantenernos en la conversación con Él. Y esa es la verdad, ¿verdad? Yo creo que usted ora diariamente por sus hijos, por su familia, por su país y demás. Y eso es súper bueno. Y es algo que no hacemos una vez, hacemos continuamente. Y especialmente cuando hay eventos o situaciones difíciles, tenemos que continuar en ese lugar de oración, hermanos queridos. Entonces, Cristo nos está haciendo la pregunta, ¿verdad? Que la fe, o nos está diciendo que si cuando venga el Hijo del Hombre va a hallar fe en la tierra. O sea, que la fe no es algo que solo surge en el momento, sino la fe debe de prevalecer. Pablo decía, cuando él escribe en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, dice: he guardado la fe. O sea, que nuestra fe, hermanos, puede ser atacada por la duda, por el temor, por la ansiedad, etcétera. Y dice Pablo: yo he peleado la batalla, he corrido la carrera y he guardado la fe. O sea, que tú y yo, usted y yo, somos llamados a guardar nuestra fe, a seguir creyendo, seguir declarando, seguir confiando en el Señor. Y entonces Jesús pregunta que si las fuerzas que van a ser soltadas contra los cristianos en el último tiempo serán tan formidables que perderemos la clase de fe auténtica que prevalece en oración hasta el cumplimiento. Repito esta pregunta. Jesús está diciendo: ¿será que las fuerzas del enemigo y del mundo soltadas contra los santos antes del regreso de Cristo serán tan formidables que perderemos la fe auténtica que continúa orando hasta el cumplimiento? Y la respuesta es no. O sea, nosotros no vamos a perder la fe, nosotros vamos a seguir clamando. Aquí ya tengo una pregunta con mucho gusto. Dice: pastor, me dicen que al orar en la mente es mejor que en voz alta. ¿Esto es cierto, que para el enemigo no sepa nuestros planes o oraciones y nos estorbe atacando aquello por lo que oramos? ¿Esto es cierto? Yo oro en voz alta. Esta pregunta recuerdo que hace mucho tiempo yo se la hice a una persona cuando yo estaba comenzando mi vida cristiana, porque había escuchado que el enemigo puede saber tus planes cuando tú oras, porque obviamente el diablo no es omnisciente, él no lo sabe todo, él no puede leer nuestras mentes. Jesús dice en la palabra que sí sabía lo que la gente estaba pensando, Satanás no puede. Pero yo creo que el orar en voz alta, hermanos queridos, es una práctica muy importante. O sea, creo que hay que hacer las dos cosas. Orar siempre en nuestra mente cuando usted está frente a una situación, frente a una discusión, frente a una problemática. Usted está orando dentro de usted. Pero yo creo que en nuestro tiempo privado podemos orar en voz alta. Y los casos de Jesús, por ejemplo, en el huerto de Getsemaní, clamó a gran voz. En el caso de los Hechos también ellos clamaron a gran voz. en el caso del pueblo de Israel, levantaron la voz y clamaron. Entonces, creo que la oración en voz alta es un llamado bíblico a lo largo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Está bien. Y el orar en la mente creo que también es necesario, porque si tú estás, por ejemplo, en una situación, no vas a empezar a orar en voz alta ahí. Pero el pensar que Satanás sepa nuestros planes o oraciones y que nos estorbe, no encuentro, sinceramente, mientras estoy pensando en esta pregunta, un caso bíblico de esto. O sea, en ninguna parte de la Biblia dice, no oren en voz alta, no sea que el diablo se entere. No dice eso. La Biblia nos, por ejemplo, Jesús, lo que citaba yo a su momento, en Mateo capítulo 6, dice, tú cuando ores, dicen, no, nos da varios consejos, no ores como los hipócritas para ser visto, no ores como para exhibirte, o entra en tu cuarto y ora a tu padre que ve en lo secreto, aunque dice que él ve en lo secreto, nunca dice que nada más ores en tu mente. Entonces, no creo, porque no existe una referencia bíblica de que cuando Satanás oye mi oración, él puede estorbarnos. Porque yo voy a decirles algo, Satanás no es, ni es omnisciente, como lo he dicho, ni es omnipotente. O sea, Satanás está limitado, restringido por la autoridad de Dios. Y entonces no tendría que tener miedo de orar. Es que si oro, el diablo se va a enterar y me va a frustrar. No. Mire, yo voy a decirle algo. Cuando una persona se somete a Dios, lo hemos visto en algunos programas anteriores, dice la palabra que nosotros nos sometamos pues a Dios, resistamos al diablo y que él oirá de nosotros, que Satanás va a oír de nosotros. Entonces, Satanás tiene un lugar cuando pecamos. Esa es la verdad. Entonces, mientras usted no peque, porque esté en obediencia al Señor, y si peca se arrepiente, se pone a cuentas con Dios, entonces Satanás no tendría por qué frustrar sus planes. Al contrario, él se puede atemorizar y sabe que no tiene poder a menos que hubiera pecado. Es importante entender eso, que la restricción de Satanás, número uno, es puesta por Dios. Y la puerta que se abre a Satanás no es por oración, es por el pecado. Entonces, sería mi respuesta, mi hermano querido, pero muy buena pregunta. Y vamos a seguir hablando acerca de esto, ¿no? Entonces, el Señor, hermano, no nos dice cuándo es que van a suceder las cosas. Por ejemplo, en el caso del regreso de Cristo, dice, no saben a qué hora ha de venir su Señor. Hay varios pasajes donde dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces, Él nos está diciendo que nos mantenemos velando, o sea, en una actitud sobria, esperando tanto su regreso como la respuesta a la petición. Entonces, si nos dijera, ¿qué pasaría si el Señor me dijera, Nes, me voy a tardar 20 años en responder eso? Tal vez esta información que yo supiera me haría decir, híjole, pues mejor me espero hasta que vaya a ser. Entonces, el Señor intencionalmente, en su omnisciencia, no nos dice muchas veces en qué momento va a ocurrir algo. Y yo creo que porque nos quiere, hermano, yo insisto en esto, en la conversación con Él. Él quiere que tú converses, platiques, escuches, prevalezcas, demuestres tu fe cuando estás orando. Aquí tenemos una pregunta en inglés, vamos a contestarla. Hi, Pastor, do you think the Lord doesn't choose to heal people with life-threatening illness because he knows if he heals them, they will go back to sinning, so it's better to take them to heaven? Esta pregunta es muy interesante, voy a traducirla. Dice, hola pastor, ¿usted piensa que el Señor no elige sanar a algunas personas que tienen una enfermedad que amenaza su vida porque él sabe que si los sana, entonces ellos regresarían a pecar, así que es mejor llevárselos al cielo? Tengo varias respuestas para esta pregunta. Mire, cuando Cristo sanaba a una persona, lo dijo en varias ocasiones, dice, vete y no peques más, no sea que te venga algo peor. Entonces, esta respuesta de Jesús sí es un indicativo de que, es decir, cuando, mire, de hecho está, por ejemplo, en Juan 5:14, en Juan 8:11, le dice, por ejemplo, a la persona que fue sanada, que era ciego de nacimiento, le dice, no peques más para que no te venga algo peor. También le dijo, cuando iban a tirar la piedra, dice, a esta mujer que habían sorprendido en el mismo acto del adulterio, él dijo esa famosa frase de que el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, y él le dijo, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Entonces, respondiendo a la pregunta, ella pregunta que si Dios elige no sanar a alguien con una enfermedad que amenaza su vida porque sabe que si lo sana, la persona volvería a pecar. Creo que puede ser que Dios... Por ejemplo, tengo un caso muy conocido y que se lo voy a comentar, que es la hija de nuestro hermano Gigi Ávila. Hermano Gigi Ávila, un evangelista muy famoso puertorriqueño que ya falleció, ya está con el Señor. Él cuenta el caso de su hija que había sido acuchillada por su esposo, o sea, su yerno del hermano Gigi. Y dice que cuando él le preguntó al Señor, el Señor le contestó, porque su hija había tenido muchas temporadas donde se iba, regresaba, se apartaba del Señor. Y una cosa que él dice que le contestó el Señor fue que esa temporada era la única oportunidad de ella de que si moría iba al cielo. Entonces, que Dios había permitido una situación tan cruel, obviamente. No que estuviera bien y aprobando algo que se hizo así, pero que era su única oportunidad, dice, al cielo. Entonces, nunca podemos tomar un caso de alguien, de algo que le sucedió a alguien como el fundamento de una doctrina, jamás. Pero sí puede ser un ejemplo, tratando de responder la pregunta. ¿Es probable que Dios permita que una persona permanezca en una situación que le impida pecar porque por amor, Dios por amor a la persona la mantiene ahí? O sea, la respuesta a esta pregunta es que es posible. Es posible que Dios diga, ok, te voy a dejar así y te voy a llevar conmigo en vez de dejarte y que te vayas al infierno. Creo que la respuesta a la pregunta de usted o tuya, si no estás hablando, si eres un joven, es que sí es posible. Ahora, es importante que nosotros, y yo quiero dar un pequeño balance en este sentido. Si una persona está enferma, nuestra oración sí debiera ser, Señor, sánala y concédele que la sanidad sea un motivo de gratitud para que la persona viva para Cristo. Por ejemplo, si una persona estuvo amenazada de muerte, una enfermedad, y no murió, lo más lógico es que la persona dijera, Señor, tú me diste vida y la vida que me has dado la voy a vivir para ti. Desafortunadamente, no es el caso. Hay personas que tuvieron a punto de morir, clamaron a Dios, el Señor las libró y volvieron a su pecado. Esto es un caso que yo lo he visto. O sea, decir, bueno, hijo, tal vez hubiera sido mejor. Es como, mira, voy a dar otro caso, pero es una pregunta interesante. Personas que cuando están en la cárcel, se portan bien, se acercan a Dios, salen y vuelven a lo peor. Entonces digo, tal vez, digo, suena terrible lo que voy a decir, pero tal vez el estar en la cárcel es la forma en la que la persona se mantiene en orden. Cuando sale, pierde el piso. Entonces creo que la respuesta puede ser que sí. Ok, tenemos otra pregunta más. Y qué bueno que tienen preguntas acerca de la oración, hermanos. Tenemos que ser personas que prevalecen en la oración. Cristo nos enseñó una parábola y muchas enseñanzas y promesas sobre la necesidad de no darnos por vencido en el aspecto de la oración. Aquí dice, buen día, ¿qué puede ser mejor para la oración ministerial? ¿Que oremos juntos o hacer cadenas de oración? Yo creo que las dos. O sea, voy a explicar por qué considero que son las dos. La Biblia habla del pueblo del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, orando. Un caso de cuando todos oraron juntos es Hechos 4:28. Levantaron la voz al cielo, clamaron, Señor, mira sus amenazas, etcétera. Citan el Salmo 2. Otro caso de oración congregacional es Joel capítulo 2, versículo 11 en adelante, donde dice, toquen trompeta, que venga todo el pueblo a la reunión, etcétera. Entonces, el llamado a orar como iglesia es bíblico. Y hacer cadenas de oración también yo creo que es algo bueno. Cuando las personas dicen, por ejemplo, vamos a tener 5 horas de oración y un hermano va a orar de 5 a 5:15, el que sigue va a orar de 5:15 a 5:30 y así se van a seguir hermanos prevaleciendo en oración. Yo creo que ambos aspectos de la oración son válidos y son bíblicos y hablan de esta fe que prevalece. O sea, creo que las expresiones de oración congregacional y cadenas de oración son variedades de oración que son hermosas, porque son una expresión de fe. Y algo muy importante, hermanos, acuérdense que la oración no es, como dijo Jesucristo, una repetición. Oramos por lo mismo, pues por nuestros hijos, familia, iglesia, gobierno, etcétera, por Israel también, pero no siempre oramos como repetitivamente, sino que decimos, Señor, permíteme como pulir mi oración. Por ejemplo, si usted está orando, vamos a suponer por Israel, usted lo que hace es ver qué dice la Escritura, hay muchas promesas para Israel, ver, orar con el Señor, o sea, platicar con Dios y tener un sentir del Espíritu Santo, oír personas que tienen voces apostólicas. O sea, a lo que voy es que cuando oramos, lo importante no es caer, te pedimos que los bendigas, que los ayudes, que estén bien, Señor, amén, 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 y lo que sigue. Esa oración mecánica, o sea, creo que puede tener una validez, pero Cristo habla de cuando oras, dice, ora a tu Padre, platica, comunícate con tu Padre que está en los cielos. Entonces, no se olviden que ya sea que lo hagan de manera ministerial o de manera en una cadena de oración, que sea una oración guiada, una oración pausada, una oración llena de fe. Entonces, creo que es importante las modalidades, pero sobre todo la fe y la... lo genuino de la oración. Sería mi respuesta para ustedes. Entonces, estábamos hablando acerca de que muchas veces en la Escritura vemos cómo el Señor no daba un tiempo. Por ejemplo, hubo un caso donde Dios dio un tiempo, que es con la deportación babilónica, donde Él habló acerca de solamente 70 años. Esto tiene un tiempo, pero otras veces no daba el tiempo. Tengo otra pregunta más. Yo no puedo orar en voz alta en público, a solas sí. ¿Por qué no puedo orar en voz alta en público? Me imagino que es por pena. No conozco cuál sería tu timidez. Lo más suena que eres tímido o tímida, ¿verdad? Entonces, porque dice que en público ahí se puede, digamos, soltar para orar en voz alta. Pero como está sola lo hace, pero cuando está en público no. Entonces, creo que puede ser por timidez. No puedo adivinar esto, pero me imagino que tiene que ver con ese sentido. Más bien que me podrías responder esto, ¿por qué en público no quieres orar en voz alta? ¿Sientes que te van a criticar? ¿Sientes que lo que dices no tiene caso? ¿Sientes que te ves mal? Puede ser lo que se llama vergüenza tóxica, donde la persona, no, ¿qué van a decir? ¿Y si me equivoco? ¿Y si oro algo raro? ¿Y si me critican? Entonces, este es un problema que puede estar referido a eso, mi hermano querido. Ahora, fíjese bien. La fe del cristiano lo posiciona para orar en todo tiempo. O sea que la oración implacable tiene su raíz más profunda en la fe, ¿verdad? Cuando tú estás orando por algo, lo que te sostiene para seguir orando es la confianza en el Señor, por lo cual tú sigues y sigues ahí. Tengo otra pregunta más. Pastor, buenos días. Hace unas semanas en un retiro me tocó interceder, pero la verdad nunca había orado con la palabra y fue algo increíble. Dios revela tanto en la oración. Esta pregunta, este comentario de nuestro hermano se me hace, o hermana, es muy bueno. Orar con la palabra y orar la palabra es fundamental. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, Pablo, en el capítulo 1 de Colosenses, capítulo 9, dice que él oraba para que fueran llenos del conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia, perdón, llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice, para que anden como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, versículo 10, fortalecidos conforme a la potencia de su gloria para ser pacientes y perseverantes con gozo, versículo 12, etc. Entonces, las oraciones que se encuentran en la Biblia son oraciones modelo. No es, Cristo no habla de una repetición, pero sí, por ejemplo, el famoso Padre Nuestro. El Padre Nuestro dijo Cristo, cuando oren, dije, oren así. Pero nos aclaró antes, no lo repitas vanamente. Rézate 10 Padres Nuestros. No. Es que Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, hoy que tu nombre sea glorificado, conocido, honrado, reconocido en la tierra. O sea, las oraciones bíblicas nos dan el material de conversación, así como las promesas, pero no es una repetición como una mantra mágica que se repite como de buena suerte. ¡Ay, Señor! ¡El Señor es mi pastor! ¡El Señor es mi pastor! ¡El Señor es mi pastor! No, o sea, se trata de tomar la palabra para tener conversación con el Señor basado en lo que Él dijo. Entonces, me encanta lo que dice el hermano, que nunca había orado con la palabra, ahora está orando utilizando promesas o las oraciones apostólicas, porque nos dan una, como dice ella, como una revelación. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿no? Perdón, capítulo 3, versículo 14, disculpe, Efesios 3, 14, dice que pido al Padre, de quien toma toda la familia en el cielo, que les fortalezca en el hombre interior. Entonces, vamos a dar una conclusión y el consejo de este día. La oración necesita ser implacable. Cuando no has visto una respuesta del Señor, la fe, la confianza, las promesas, la invitación de Dios te sostienen para no darte por vencido y para no perder la esperanza. No permitas que las situaciones externas, la lógica, el desánimo, la duda te detenga, porque el Señor dijo que Él nos enseña esta necesidad de orar siempre y no desmayar, aunque las cosas parecieran que se tornan peores muchas veces, pero tenemos la confianza y las promesas de Dios que nos sostienen en ese lugar para continuar orando y clamando, y esa es la invitación.